32 minutos en este momento nos están separando de la hora 18 y seguimos con vos en Tu Vida en Sintonía, en la 90.5 en Radio del Sur. Y vamos a hablar de un tema que es noticia internacional y que tiene que ver con la ciencia argentina. ¿Por qué? Porque científicos argentinos descifraron o de alguna manera secuencian, es el término adecuado, el ADN de un criptodonte de 24.000 años. Una locura. Y está en contacto telefónico uno de los protagonistas de toda esta situación y tiene que ver con el licenciado en biotecnología, Damián Ibarra. Damián, bienvenido. ¿Cómo estás? Cecilia, Casilda, te saludamos. Es un placer hablar con vos.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien. Muchísimas gracias por sumarte. Muy contentos de que puedas formar parte de este programa. Damián, vamos a ir por parte. A ver, para que lo podamos entender. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a un gliptodonte?
Bueno, un gliptodonte es un animal prehistórico que es muy similar a los armadillos, a los tatú carreta que vemos actualmente, solo que, bueno, obviamente las dimensiones son mucho mayores. Estamos hablando, para los más grandes, de un tamaño como de un Fiat 600 y para los más jóvenes lo ayornamos a un 4K. Entonces, el caparazón y la contextura física de estos animales se asemeja mucho al tamaño de estos dos autos que acabo de mencionar.
Bien, esto se encontró en Mar Chiquita, en Buenos Aires, y ustedes después trabajaron en el ADN. ¿A qué nos referimos cuando usamos este término de que secuencian el ADN de este animal?
Bueno, hablando por ahí en términos un poco más coloquiales, sí. El ADN, bueno, tiene como, digamos, nos da las instrucciones en general, ¿no? Las instrucciones para un determinado organismo. Entonces, es importante conocer por ahí la secuencia, es decir, está conformado por cuatro letras diferentes, no viene al caso en este momento, pero saber cómo es esa composición, que no es al azar, sino que, bueno, comparte ciertas similitudes con un ancestro en común y obviamente tendrán diferencias que lo van a distinguir de otras especies. Entonces, es importante, recalco esto, conocer esta secuencia para poder relacionarlo y ubicarlo dentro del árbol de la vida con los otros armadillos o otros animales, tanto prehistóricos como actuales.
Bien, para terminar de comprenderlo, es una especie de árbol genealógico que va a determinar o que va a ayudar a comprender la evolución.
Y es que en realidad, a partir de esta secuencia, de saber ese código de esas cuatro letras, de cómo están ordenadas, nos va a posibilitar hacer este árbol genealógico, obviamente con secuencias que otros investigadores han aportado y que son de libre acceso. Y bueno, en este caso nosotros aportamos una secuencia más, pero que no es simplemente una secuencia más, sino o un dato más, sino que es el dato de un animal que desde el punto de vista de su forma y de sus características es muy poco conocido, porque hay muy pocos hallazgos de este animal, que de este gliptodonte. Entonces es importante poder relacionarlo con otras especies.
Bien, eso mismo te iba a preguntar. Lo impactante de este laburo es que, por un lado, hablamos del tipo de animal, ¿sí? Pero también lo impactante tiene que ver con el tiempo. Hablamos de un gliptodonte de más de 24.000 años. ¿Eso también es un detalle relevante?
Sí, es un detalle relevante porque, bueno, obviamente estos tipos de animales, como la mayoría de los animales extintos, muchos de ellos que se denominan megafauna, no hablamos de dinosaurios en este caso, sino que hablamos de megafaunas porque son mamíferos, a diferencia de los dinosaurios, son reptiles. Entonces, en este caso, lo que hablamos, y que estos animales se extinguieron hace, como máximo, hace unos 11.000 años. Entonces, haber encontrado uno de 24.000 años es uno de los más antiguos. No sé si los más antiguos, pero es bastante antiguo. No es de los últimos que han quedado vivos y que se extinguieron, como te digo, hace muy pocos años. En términos geológicos hablo, en pocos, pero bueno, son muchos para nosotros, pero que incluso algunos de ellos han llegado a convivir, se cree que han llegado a convivir con el hombre, ¿no? Entonces, al ser de esta edad, 24.000 años, es bastante importante que por su antigüedad, ¿no?
Claro, por supuesto. ¿Y cómo se lleva adelante este trabajo? ¿Cuánto tiempo se necesita para lograr esto que se logró?
Y bueno, este trabajo comenzó ya hace a fines del 2020, bueno, alrededor del 2022, donde, bueno, este fue el trabajo final de mi carrera de grado para obtener el título de licenciado en biotecnología. Y bueno, obviamente que después hay que hacer todo un estudio, ¿no? Con programas informáticos que nos posibilitan armar estos árboles genealógicos de los que hablamos anteriormente. Así que bueno, y recién ahora vio la luz. Porque bueno, obviamente también uno lo envía a la revista que fue donde fue publicado finalmente, pero bueno, ellos te hacen evaluaciones, te dicen, bueno, pero ¿por qué esto? Digamos, hay revisores que, valga la redundancia, revisan esta información. Entonces, eso también, además del trabajo experimental, que también es largo, también tenemos un tiempo de correcciones y de sugerencias de estos revisores para, finalmente, puede ser aceptado y publicado en una revista de las características de esta revista internacional que donde finalmente salió publicado. Así que, más o menos, el trabajo será, generalmente, los trabajos de tesis de grado, o tesina de grado, son de 2 años, año y medio, así que en ese tiempo más o menos habrá estado el tiempo que demandó hacer esta investigación. Obviamente que también hay partes, digamos, que yo te comentaba por ahí en privado más temprano, que hay cuestiones que por ahí, dadas las tecnologías avanzadas que no tenemos acá en el país, se tercerizan y se envían, por ejemplo, a Estados Unidos, donde, bueno, allá hacen la secuenciación. Nosotros nos encargamos principalmente de hacer toda la parte experimental, es decir, de extracción del ADN a partir del hueso, digamos, de parte del caparazón de este animal, de este gliptodonte. Ellos analizan esa parte, nos dan la secuencia y uno después reconstruye acá a través de programas que se denominan bioinformáticos todo lo que es la cuestión de análisis de esa secuencia, poder sacarle el máximo jugo posible para, bueno, obviamente que sea informativo y que sea novedoso también el estudio que uno realiza.
¿Podríamos estar hablando de un hecho que marca un antes y un después, un momento bisagra en la genética, no sé, mundial o sudamericana?
Lo que también te comentaba esto en
Sí.
privado, es importante destacar que el grupo de investigación está enteramente compuesto por investigadores argentinos.
Claro.
Si bien no es el primer gliptodonte, digamos, es en realidad el segundo gliptodonte que se secuencia desde el punto de vista del ADN. El grupo que estuvo anteriormente a nosotros, el que realizó el de otra especie de gliptodonte, bueno, eran gente, digamos, extranjera, ¿no? Investigadores franceses, estadounidenses, y también hubo participación de algunos investigadores argentinos, pero bueno, por ahí no tanto en la parte molecular, sino bueno, aportando su mirada desde la paleontología. En este caso, la mayoría somos biólogos moleculares, biotecnólogos, bioquímicos, bueno, hay también antropólogos dentro del grupo, es un trabajo interdisciplinario. Así que bueno, pero como te decía, recalcar esto de que la ciencia argentina está a la vanguardia de los últimos avances en lo que se denomina todo este campo donde uno estudia y hace estos árboles genealógicos que decíamos que se denominan filogenéticos. Estamos a la vanguardia de lo que se denomina paleontología molecular, es decir, darle un enfoque desde la biología molecular, desde el ADN, de las proteínas, que por ahí siempre uno habla, pero aplicado a los restos fósiles. Entonces, hoy con este trabajo podemos decir, modestamente, que Argentina está a la vanguardia o ha alcanzado ese estándar de poder realizar estudios filogenéticos a partir de restos fósiles, como también se ha realizado en el extranjero.
Pero por supuesto, y qué importante decirlo, qué importante comunicarlo más en el contexto que estamos atravesando, ¿no? Un momento nacional en donde no podemos negar que hay una campaña enorme de desprestigio hacia la ciencia argentina. Y donde tenemos que poner en valor lo que se está logrando en nuestro país. Todo este tipo de iniciativas, Damián, ¿cómo, ¿Cómo se saldan los costos? Porque imagino que deben ser elevados. ¿Cómo es el trabajo que se lleva adelante?
Bueno, a veces, muchas veces se obtienen, bueno, en épocas pasadas hemos tenido subsidios donde hemos podido solventar este tipo de investigaciones, y muchas veces cuando ya los subsidios no alcanzan, se buscan otras herramientas de financiamiento, se concursan, y muchas veces por ahí, si está a nuestro alcance, bueno, Se aporta dinero propio, porque lo importante es dar a conocer lo que uno hace, ampliar la barrera del conocimiento, sin importar por ahí invertir capital propio. Uno, digamos, cuando es investigador o como tiene, digamos, ese afán por conocer y obviamente dar a conocer, porque bueno, no, la idea no es quedarnos con el conocimiento guardado en un cajón, sino darlo a conocer tanto a la comunidad científica como también a la sociedad en general. Entonces, bueno, como que no importa si ponemos plata del bolsillo, entonces, siempre que, bueno, obviamente está a nuestro alcance, porque como te decía, hay servicios que se tercerizan y que obviamente son en dólares. Bueno, así que, bueno, en lo que podemos solventarlo nosotros y junto con los subsidios, más o menos pudimos cubrir los costos de esta investigación. Pero bueno, como también vos decís, hoy por hoy la ciencia argentina está muy vapuleada, está, digamos, hay como un sentimiento de qué hacen los investigadores, qué hace el CONICET con el dinero, bueno, y que bueno, obviamente se replica en la sociedad en general, como diciendo, mirá, esta gente lo que se puso a investigar. Pero bueno, para el grueso de la gente no será importante, pero quizás a algún sector de la sociedad sí le interesa, allá, más allá, digamos, de los investigadores y de los científicos, porque bueno, obviamente la ciencia argentina también, como te decía anteriormente, ha alcanzado ese estándar y está a la altura de los avances internacionales.
Claro que sí, es triste, ¿no?, tener que compararse con otros países o tener que tener el reconocimiento de alguien de afuera para poder entender la magnitud de lo que lograron. Por eso me parece importante profundizar en el trabajo que han llevado adelante, que es tremendo. Nosotros acá en el programa tuvimos varias entrevistas con científicos del CONICET, bueno, que planteaban esta cuestión de, como decíamos, de la campaña de desprestigio, que es enorme, de las medidas que se han tomado a nivel nacional, que son terribles, y bueno, cómo este ajuste les ha impactado también. Ustedes en el proceso, porque esto lo empezaron en el 2022, ¿lo sintieron en el último tiempo? Es decir, ¿se volvió más complejo el trabajo?
Sí, por supuesto. Bueno, obviamente que estos trabajos no terminan acá, sino que uno sigue también una línea de investigación. Ahora estamos abocados a otros tipos de gliptodontes, como también te decía, tratando de dilucidar estos parentescos entre estos gliptodontes. Y obviamente en esta segunda etapa, donde encaramos o continuamos por ahí esta línea de investigación de seguir ampliando el conocimiento sobre estos animales prehistóricos, claramente se siente la falta de financiamiento, la falta por ahí de oportunidades, pero bueno, estamos acá y estamos tratando de resistir en forma estoica los embates que vengan, ¿no? Recibir las balas y bueno, y seguir adelante, como te decía también anteriormente, tratar de dar a conocer y seguir con nuestras investigaciones, no claudicar en eso y seguir adelante a pesar de todo, ¿no? Porque bueno, también ese ser, digamos, de investigador, esa llama que uno tiene adentro por investigar y por seguir sabiendo, conociendo, bueno, no se extingue a pesar, digamos, de la parte económica. Entonces, bueno, dentro de nuestras posibilidades seguimos adelante con nuestras investigaciones. Quizá no de la mejor manera, quizá no, digamos, en un contexto favorable, pero Seguimos adelante, porque creo que esa también es nuestra misión y es devolverle también un poco a la sociedad lo que nos dio a nosotros educándonos en forma pública también, obvio, reconocer la universidad pública como un motor para el progreso, no solo de ascenso social, sino como un progreso para la sociedad en general, ¿no? Poder conocer y alfabetizar también en cierta forma desde el punto de vista científico a la sociedad para entender mucho de las cosas que suceden a nuestro alrededor, creo que es muy importante. Y como te digo, la universidad pública y el Estado presente también financiando la universidad pública, uh-huh, financiando la ciencia, creo que es muy importante. Pero bueno, más allá de todo eso, lo que recalco y lo que destaco es esto, seguir adelante a pesar de todo.
Claro, por supuesto que sí. Entender que este logro tan importante no hubiera sido posible si no existiera la universidad pública en la Argentina, donde todas las personas, más allá de su de la complejidad, de la subjetividad de cada uno, del contexto de cada uno, puede acceder con más o menos dificultades y es algo que debemos cuidar y debemos valorar, al igual que la ciencia argentina. Damián, ¿por qué elegiste este tema para tu tesina? ¿Por qué? ¿Qué te atrajo de esto?
Y bueno, uno cuando estudia biotecnología siempre es como, y obviamente que también durante la infancia uno ve las películas Jurassic Park y todas estas cuestiones, uh-huh, digamos, que tienen que ver con el ADN y eso, obviamente eso en cierta forma, por ahí es lo que nos hemos dedicado a la ciencia, ¿no? Como que nos ha generado esa inquietud de decir, bueno, ¿será posible? Y bueno, en ese momento, hace ya más de 5 o 6 años atrás, cuando empecé a ver y a pensar cuál era mi plan, digamos, o mi tema de trabajo, se lo propuse a mi director, el doctor Luciano Brambila, y le dije, ¿qué te parece si hacemos esto? Hacemos esto. Nosotros ya veníamos trabajando con restos fósiles, hemos tenido publicaciones anteriores, digamos, a este trabajo, pero nunca desde el punto de vista, como te digo, fusionar la paleontología y la biología molecular, que es el expertise que nosotros tenemos, poder hacer algo fusionado y aplicar todos nuestros conocimientos de biología molecular, todo lo que uno, claro, ve durante toda la carrera, a los restos fósiles, y que era por ahí un anhelo que uno veía y leía las investigaciones que yo te comentaba anteriormente, y dijimos, ¿por qué no hacerlo posible? Bueno, y gracias a Dios y a nosotros mismos también hemos podido realizarlo, darle la forma y obviamente hoy plasmarlo en una publicación que obviamente es muy importante para darlo a conocer.
Por supuesto que sí. Para aquellas personas que quizás no son tan cercanas al ámbito académico, creo que es relevante decir que, bueno, esto que estabas comentando, ¿no? Que se tiene un trayecto enorme, una formación muy, muy profunda, y que en el cierre hay que presentar una tesina, ¿no? Este trabajo de investigación donde uno puede seleccionar un tema. ¿Para qué? Para lograr recibirse, y que tiene que tener cierto aporte, como sucedió en este caso. ¿En algún momento pensaste, a pesar de que obviamente era un proyecto súper ambicioso y que tenías conocimiento, pero de que iba a tener esta relevancia, de que iban a lograr todo esto?
Y no, la verdad que no. Siempre uno apuesta y pone todo lo mejor de sí para que esto, digamos, para que el proyecto que uno lleva adelante resulte. Pero obviamente que siempre es importante y ambicioso poder realizar esta investigación que tenga un digamos un principio, un fin, una conclusión, algo contundente para dar a conocer. Y bueno, obviamente que no, la relevancia uno no la proyecta a priori, pero bueno, obviamente que siempre es bienvenida, así que bueno, no lo imaginamos, pero teníamos ganas y hemos puesto mucho esfuerzo para poder lograrlo, ¿no? Para poder llegar a esta meta, que era poder realizar este estudio y poder publicarlo, que por ahí también es muy importante a la hora de validar también el trabajo que uno hace, porque, uh-huh, bueno, obviamente hoy por hoy el tema de validar el trabajo y dar a conocer lo que uno hace siempre se ve reflejado en este tipo de publicaciones, en los que se denominan papers, donde uno plasma una cierta investigación, sus conclusiones, sus avances en un cierto tema, entonces como también validar el trabajo que uno hace, ¿no? Y obviamente esa validación, compartirla con toda la comunidad científica y la sociedad en general, ¿no?
Damián, no nos queda más que felicitarte, bueno, agradecerte obviamente porque nos hayas dedicado parte de tu día, parte de tu tiempo. Creo que las personas lo más valioso que pueden ofrecer es el tiempo, así que estamos muy agradecidos que lo compartas con nosotras. Y bueno, muchísimas gracias, estamos a disposición para lo que necesiten y bueno, seguramente estaremos en contacto para futuras comunicaciones.
Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse en poder difundir esta investigación que, como decíamos y concluíamos, es muy importante para la ciencia argentina.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Muchísimas gracias, muy amable, hasta luego.
De esta manera estábamos hablando con el licenciado en biotecnología, Damián Ibarra. La verdad que es increíble lo que se logró, gracias a qué, lo dijo él, Universidad Pública, gracias a qué, la ciencia argentina. Insisto en esta idea, es triste que tengamos que de alguna manera tomar dimensión de lo que pasa en el país por el reconocimiento de otros países, o de extranjeros, o de revistas internacionales. ¿Por qué lo digo? Porque no nos damos cuenta los argentinos y las argentinas lo que tenemos acá. No nos damos cuenta, no lo ponemos en valor. Hay una campaña de desprestigio enorme. No solamente una campaña de desprestigio en las redes sociales, por parte de las autoridades, por parte del presidente Javier Milei, sino que también un recorte enorme en cuanto a los recursos. Él mismo lo dijo, esto empezó en el año 2022. Se hacía duro a través de ciertos subsidios que se entregan. ¿Para qué? Para lograr investigar y lograr este tipo de cosas que son realmente increíbles y reconocidas mundialmente y que marcan un antes y un después en la genética sudamericana y que son argentinas con un equipo de científicos argentinos. Y se hizo muy duro en el último tramo. ¿Por qué? Porque hay ajustes, porque hay recortes y porque no está el presupuesto para esto, más la campaña de desprestigio. Debemos generar estos espacios para poner en valor a los científicos y a las científicas argentinas. Son reconocidos mundialmente si te importa lo que piensa el vecino. Pero ten en cuenta como argentino, como argentina, lo que está pasando acá, porque realmente es enorme.